Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a este Coffee Break a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Poker Top. Muy bien. Por suerte, todo bien. Estaba leyendo una noticia, ¿viste? De tema de fútbol, pero que sin duda también guarda cierta relación con la columna del miércoles pasado.
A ver.
De un jugador serbio, Dusan Blajovic, que aparte juega en la selección de Serbia. Bueno, vos sabés que habían llegado a un acuerdo con el PSG, es decir, el jugador actualmente juega en la Juventus de Italia, y había un acuerdo tanto del club como del jugador para ir a jugar la próxima temporada en el club parisino, el cual pagaba 85 millones de euros por el jugador. Ahora bien, desplegaron en el estadio del PSG, los ultras del PSG, un cartel que decía: si vienes te cortamos tres dedos. Entonces, averigüé por qué, por qué todo este...
¿Y por qué tres dedos y no los cinco o uno?
No, ahora te voy a explicar por qué. Vos sabés que hay varias fotos del jugador celebrando, es delantero, ¿no? Vamos a aclarar, es delantero, es goleador. Entonces, en muchos festejos, o casi todos los festejos que ha hecho, especialmente cuando jugaba para la selección de Serbia, con cualquiera de los dos brazos, el derecho o el izquierdo, levantado y mostrando los tres dedos medios de la mano. Resulta que ese ademán o ese simbolismo es el que usan y que usaban ya desde la guerra serbo-bosnia un grupo extremista serbio, ultranacionalista, xenófobo y anti-musulmán, que fue causante de muchos asesinatos. Algunos líderes de este grupo, de esta agrupación serbia, incluso fueron perseguidos por el Tribunal Internacional de Crímenes de la ex Yugoslavia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ahora, el tema pasa porque la barra brava, los cabecillas del PSG, son musulmanes albano-kosovares. Ahí tenés la explicación.
Mira. Bueno, a mí me decís serbio y el único deportista que me acuerdo, bueno, me acuerdo un par, pero evidentemente es Novak Djokovic. No, sí. No salgo de ahí, ¿eh? Bueno, Mónica Seles. Lo que pasa es que muchos de ellos habían nacido en Yugoslavia.
Sí, cuando era la Federación Yugoslava.
Sí, pero bueno, no, mucho más no conocía, pero bueno, está muy bien que vengan vengan esos nombres, así vamos conociéndolos. Bueno, la columna del día de hoy nos va a llevar a Vilna, a Vilnius.
Exactamente. Por eso el título, Dani, de la columna es El Backstage de Vilna. Pues bien, la semana pasada se celebró en Vilna, capital de Lituania, la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el marco de un conflicto armado en acto, con efectos no solo en Europa, sino a nivel global, y que a su vez se da en un escenario mundial en transición. Pero antes de ir de lleno al análisis de lo que ha dejado la citada reunión, y para que quede claro la objetividad con que se tratará el tema, es necesario mostrar que tanto Rusia como la OTAN han incumplido o violado acuerdos y principios del derecho internacional, para así no ser víctimas de la desinformación, que es un instrumento más en el contexto bélico ruso-ucraniano y que tiene dos fuentes. Por un lado, las procedentes de fuentes oficiales y por otro, las que se producen en las redes sociales. En diciembre de 1994 se da el memorando de Budapest sobre garantías de seguridad y en el que se abordó la cuestión de amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. El que asimismo también contemplaba la entrega entre 1994 y 1996 del arsenal nuclear asentado en Ucrania a Rusia, el tercero más poderoso a nivel global, a cambio de la garantía de seguridad y el que fue firmado por el gobierno de Moscú. Sin embargo, en el 2014, de manera unilateral, se anexionó la península de Crimea al Estado ruso, previa ocupación de tropas del Kremlin, de ese territorio que en realidad había sido cedido en 1954 por Nikita Khrushchev, y luego, el 24 de febrero del año próximo pasado, invadieron Ucrania, dando inicio al actual conflicto, con lo cual se ha incumplido con los términos del memorándum señalado y de los más básicos principios del derecho internacional. Pero sin justificar la agresión rusa, pero sí para intentar comprender tal accionar, es necesario conocer cómo los Estados Unidos y la OTAN también incumplieron acuerdos y compromisos asumidos. Es así que el 1 de agosto de 1975, en la tercera conferencia sobre la seguridad y la cooperación europea que se realizó en Helsinki, Finlandia, el acta final rubricada por los Estados Unidos, Canadá, la ex Unión Soviética, los países europeos y Turquía, se definieron los siguientes principios: abstención de la amenaza o el uso de la fuerza, la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los estados, el arreglo pacífico de las controversias y cumplir de buena fe las obligaciones del derecho internacional. Ahora bien, el 9 de febrero de 1990, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, en su reunión con el premier soviético Mikhail Gorbachev, le manifestó la garantía de la OTAN que no se expandería, y cito textualmente lo que dijo Baker, ni una pulgada hacia el este. Esta declaración tenía su antecedente en lo expresado por el entonces presidente George H.W. Bush a Gorbachev en la cumbre de Malta de diciembre de 1989, en cuanto a que no se aprovecharía de las revoluciones en el bloque oriental para perjudicar los intereses soviéticos. Incluso durante 1990, durante el proceso de unificación alemana, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Douglas Hurd, ratificó lo declarado por Baker y por el canciller alemán Helmut Kohl a Gorbachev, en cuanto a la importancia de no perjudicar los intereses y la dignidad soviética. Y ese mismo año, en Moscú, Baker le entregó al premier soviético los 9 puntos que incluían la transformación de la OTAN, el fortalecimiento de las estructuras europeas, una Alemania sin armas nucleares, el tener en cuenta los intereses de seguridad de Moscú y el abandono del objetivo de separar Europa del Este de la Unión Soviética, que había sido la visión geopolítica del bloque occidental. Esa postura también fue acompañada por el presidente francés Mitterrand y la primer ministra británica Margaret Thatcher, para finalmente, en julio de 1991, en Bruselas, los diputados del Soviet Supremo fueron recibidos por el secretario general de la OTAN, Manfred Wemmer, quien les manifestó que el consejo de la organización y él mismo estaban en contra de la expansión de la misma. En realidad, 13 de los entonces 16 miembros ratificaron esa postura. El no cumplimiento de todo lo señalado llevó al exdirector de la CIA, Robert Gates, a criticar el seguir adelante con la expansión de la OTAN hacia el este. Y de esta manera se puede comprender la visión de la Rusia de Putin y su discurso de ver amenazado los intereses de su seguridad, aunque no justifica lo actuado por el Kremlin desde el 2014 al presente. Ahora, veamos qué ha dejado la reciente cumbre de la OTAN en Vilna. Por ejemplo, la foto protocolar que muestra a los jefes de Estado y primeros ministros con la imagen de una unidad y armonía que no es tal. Y la foto de Zelensky, que fiel a sus cualidades histriónicas, con su vestimenta pseudo-militar, pretende convencer o conmover a los demás mandatarios, algo que en realidad no pasó, tal como él hubiera querido, y que da pie a que analicemos el detrás de escena de la cumbre. Es así que Zelensky concurrió a Vilna con la esperanza que la OTAN le abriera las puertas de par en par, o de mínima, se estableciera un tiempo para el ingreso de Ucrania. Sin embargo, esto no ocurrió. Las razones, al admitir su ingreso y por ende al convertirse en miembro de la organización y en el actual contexto bélico, implicaría la aplicación del artículo 5 de la Carta de la Alianza Atlántica, que activa la respuesta de seguridad colectiva y por lo tanto prácticamente Europa entraría en guerra con Rusia. Asimismo, se pudo percibir en la cumbre los reproches del presidente ucraniano hacia Washington por no presionar a los demás miembros de la OTAN en establecer un plazo con fecha cierta para abordar el ingreso de Ucrania. Aunque hay que tener en cuenta que, cursada la invitación a unirse a la alianza, esto implica un proceso que demanda su tiempo y la unanimidad de los miembros. No obstante, la actitud de Zelensky derivó en una reunión bilateral con el presidente Biden, que se selló con un acuerdo con el G7 para apoyar a Kiev con más armas y más dinero, que en definitiva es la base de la estrategia dual delineada por los Estados Unidos. En paralelo, el ahora ex ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, quien renunció días pasados, tras la cumbre de Vilna, declaró, y cito, que tanto su país como los Estados Unidos, Canadá y Suecia llevan tiempo preparando al ejército ucraniano y sentando las bases para el suministro de armas. Fin de la cita. Y de manera directa a Zelensky le dijo, cito, que la OTAN no era Amazon. Fin de la cita. Y estos dichos fueron como respuesta a los reiterados pedidos del presidente ucraniano por armamento, equipo y fondos. También, y en la misma dirección y tras bambalinas, Francia le envió a Ucrania misiles de largo alcance, que son una versión gala de los que en su momento le suministró Reino Unido, los que ya agotó el ejército ucraniano, lo que ha posibilitado un excelente negocio al complejo industrial militar estadounidense, pues ahora suministrará al gobierno de Macron misiles similares. Y si de armamento y complejo industrial militar de Estados Unidos hablamos, surge la polémica del suministro de bombas Gásimo a Ucrania, algo que beneficia a aquel sector, de la industria estadounidense, pues no había mercado para dicha arma en razón de que están prohibidas en más de 100 países, lo que constituía un stock ocioso del que ahora puede desprenderse. Obviamente, esto motivó la reacción de Moscú, que advirtió que respondería con la utilización del mismo tipo de bombas, lo que constituye un gran peligro para la población civil, pues a las víctimas consecuencias de su estallido se suma que aquellas que no estallen potencialmente se constituyen en minas antipersonal. Siguiendo con el rubro provisión de armas, no se puede dejar pasar por alto el retiro del veto de Turquía al ingreso de Suecia a la OTAN, que tiene como contrapartida la entrega de aviones F-16 al gobierno de Ankara. En este sentido, Erdogan dijo estos últimos días que lo iba a tratar en el Parlamento turco como para presionar, muchachos, mándenme los F-16 y entonces sí termino de ratificar el no veto a Suecia para que ingrese a la OTAN. Y a su vez, lo que buscó Ankara es el ingreso a la Unión Europea. Una situación delicada, más allá de lo geopolítico, sino en lo que hace a lo geoeconómico. Por los datos macroeconómicos y la inflación del casi el 40% de Turquía, si tenemos en cuenta las exigencias de la Unión. Sin embargo, el presidente Recep Tayyip Erdogan se ha ubicado como el personaje de la cumbre, pues es la clave para una mesa de negociaciones de paz en la guerra de Ucrania, lo que posiciona a Turquía en un actor relevante, pues por un lado, desde el punto de vista de la economía a nivel global, Ankara junto a las Naciones Unidas son garantes en los acuerdos para la exportación de materias primas en el marco del conflicto ruso-ucraniano. Y en este escenario, la ONU le ha pedido al presidente Putin que prorrogue el acuerdo de granos, hoy suspendido, a cambio de reconectar el Banco Central ruso al sistema SWIFT. Y por otro lado, Turquía es el interlocutor en la mediación, al menos para conseguir en un primer paso un alto el fuego, para luego, a través de conversaciones tripartitas, llegar a las negociaciones, que es lo que le planteó Erdogan a su homólogo estadounidense Biden y al resto de los miembros de la OTAN. Además, no se puede soslayar que el presidente turco es, de cierta forma, el vocero de Vladimir Putin. Y la proposición de Erdogan está diciendo que el líder ruso estaría de acuerdo a sentarse a una mesa de negociaciones siempre y cuando la hoja de ruta sea en base al plan de paz presentado por China. Y además, con la jugada de Erdogan, quedarán al descubierto qué miembros están por la negociación, como Francia, y quienes por la continuación de la guerra. Habida cuenta de la documentación del Pentágono filtrada en la plataforma Dig.org, que demuestra que efectivos militares británicos, estadounidenses, franceses, letones y holandeses realizan tareas de inteligencia, lo que fue reconocido por sus propios países, lo que implica que este conflicto armado es una guerra encubierta entre la OTAN y Rusia y donde Ucrania es el campo de batalla e instrumento de la Alianza Atlántica. Finalizando, Dani, la columna de hoy, algunas conclusiones. Primero, a las consecuencias lógicas que acarrea el conflicto ruso-ucraniano, continúa el impacto de la crisis energética que se refleja en los indicadores macroeconómicos que proyectan una recesión para la eurozona, una situación similar a la que se produjo inmediatamente pospandemia, lo que está provocando que algunos miembros de la Unión Europea estén pensando más en ellos mismos y cómo afrontar la posible y probable recesión antes que seguir contribuyendo al esfuerzo bélico, sin olvidar que el Banco Mundial ha estimado en 411 mil millones de dólares lo que se necesitará para la reconstrucción y recuperación de Ucrania. Segundo, además de Turquía, el actor que también ha salido favorecido en la cumbre de Vilna es Polonia. No solo por asegurarse la entrega de aviones F-15, sino por algo que no se habla, pero que se señaló en la columna del 3 de mayo próximo pasado, y que es en la reunión entre Andrzej Duda, el presidente polaco, y Zelensky en el pasado mes de abril en Kiev, donde a cambio del apoyo y ayuda de Polonia, Ucrania, al finalizar el conflicto, le cedería los territorios polaco hablantes de Volech, Rovna y Lwów, que si bien en principio no obtuvo respuesta de Zelensky, ante la no tan exitosa contraofensiva de primavera, sería un medio para afrontar los problemas financieros con Estados Unidos y la Unión Europea. Lo quería en contra del espíritu del memorando de Budapest de 1994. Tercero, pese a que Zelensky manifestó que la cumbre fue un éxito, la realidad es que solo consiguió más de lo mismo respecto a la ayuda del G7. Pero en cuanto a formar parte de la OTAN, lo único que obtuvo fue un compromiso sin fecha, justo cuando funcionarios de Estados Unidos y de Europa han confirmado que la contraofensiva ucraniana ha tenido fuertes pérdidas de material y bajas, algo más del 20%, y que esto obliga a repensar nuevas estrategias. Y cuarto, no quedó fuera de las conclusiones del documento final de la cumbre de Vilna la cuestión China y Taiwán, e involucrar a la OTAN, lo que se condice con lo resuelto en la cumbre de Madrid en junio del 2022, donde se diseñó el nuevo modelo estratégico de la Alianza Atlántica respecto al escenario Asia-Pacífico. Finalizando, y respecto a futuras negociaciones de paz, la frase elegida es de Henry Kissinger, que dijo: el desafío no es dar con una absoluta satisfacción de todas las partes, sino con una insatisfacción balanceada y tolerable.
Hasta ahí entonces la columna de Luis Fuensalida de cada semana. Fantástico, hemos dado una vueltita por Vilna. Suena muy a nuestra historia judía, pero bueno, en este caso la historia de la Europa de hoy. ¿Te parece que nos encontremos en una semana?
Dale, Dani, y un cariño grande para todos.
Gracias, allí está el profe Luis Fuensalida.